A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos este día con la ley en la mano. Estamos con el abogado, Rolando Gutiérrez Whitman, que él va a hablar acerca de los contratos, diversos tipos de contratos, todos los tipos de contratos, cómo hacerlos para que sean de beneficio para usted, para las dos partes, ¿no? Para la persona que está firmándolo, la persona que lo está haciendo. De eso vamos a hablar el día de hoy, de los contratos en general y cómo es la mejor forma de hacerlos para protegerse legalmente. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62, que también ahí puede llegar los mensajes por Telegram. Está en los controles técnicos Osvaldo Estrada. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Y en los teléfonos, por lo menos este primer ratito, está Víctor Morales atendiendo sus llamadas. Entonces, les reitero, el tema de hoy, contratos, cómo hacerlos, cómo firmarlos, qué hacer para que sea de beneficio para usted. Iniciamos, abogado, si gusta, para ver un preámbulo, si quiere abrirnos el tema, los contratos más importantes que las personas deben de firmar o no deben de firmar.
Con mucho gusto. Yo creo que hay que partir abriendo esta charla de lo que es un contrato. Un contrato es la fuente de las obligaciones. Es la parte más importante de la vinculación jurídica entre una, dos o más personas cuando tienen una cuestión que escribir en papel para que quede la debida constancia de lo que ellos o los que intervienen pactan como forma de establecer una relación que nosotros los abogados decimos relación contractual. Hay una cantidad de contratos. Hay contratos nominados y contratos innominados. Esto es, que hay contratos que están perfectamente descritos, señalados en la legislación, en las leyes, y no son complejos de entender ni de comprender. Y hay otros que la ley no puede contemplar toda la cantidad de contratos que se pueden generar entre las partes todo el tiempo y toda la vida, ¿no? Pues es imposible. Pero ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy clásico. El contrato por naturaleza es el de compraventa, ¿sí? Contrato en el cual dos personas, vamos a partir de esa premisa, una le vende a la otra un objeto, un bien que está dentro del comercio. Porque no podemos vender droga, ¿verdad? Ni podemos hacer contratos de droga. Serían contratos que atentan contra el derecho y son contrarios a la norma. Entonces, el clásico contrato es el de compraventa. De hecho, pudiera ser uno de los contratos más usados y más comercializados, que a veces la gente no se da cuenta, que todos los días hay una cantidad inmensa de contratos de compraventa que se celebran día con día. El más común, bueno, pues hay bienes inmuebles y bienes muebles. En los inmuebles, pues entran las casas, los departamentos, los locales comerciales, algún edificio, algún terreno, etcétera. Y en la cuestión de los inmuebles, pues yo creo que el más común de todos los contratos sería el de compraventa de vehículos, de motocicletas, de camiones, de automotores, etcétera. Y esos se celebran también, pues, de una forma impresionante. Con esto empezamos a abrir el ¿hay tiempo? ¿Seguimos bien? ¿Estamos bien? Ah, ok. Con esto podemos empezar a entender la relación contractual entre las partes. Ahora, es muy importante que la gente que nos escuche tenga siempre en cuenta, y lo he dicho todas las veces que he tenido oportunidad de estar en este micrófono, que es importante que se asesoren de abogados, de personas que conozcan el derecho. La firma de un contrato de compraventa de un inmueble o de un vehículo, pues no es cosa menor. Y las empresas que se dedican a vender esto realizan actos sumamente tormentosos para quien compra, con cláusulas bastantemente fuertes en caso de que no se llegue a cumplir.
¿Un contrato manual, escrito manualmente, tiene validez?
Claro que sí, totalmente. Porque es la voluntad de las partes. Aquí hay que reconocer que la ley establece que la máxima ley que existe en México con respecto al derecho privado en este caso es la voluntad de las partes. Entonces, si usted y yo estamos de acuerdo en realizar una compraventa, la que sea, y lo hacemos a mano, es válido el contrato, claro que es válido. Muchas veces se tiene problemas con el tema de la letra que no se identifica, que no se sabe, y bueno, por eso pues siempre es mejor buscar la asesoría de un abogado para que le elabore el contrato. O bien, si la empresa a la cual usted está comprando le presenta ya el contrato, antes de que lo firme, fíjese bien, antes de que lo firme, asesórese de un abogado experto en esta área, porque firmado ya no se cambia. Firmado, ya no se modifica.
Y si lo quieren apresurar, no se apresure.
Así es. Por algo es. Es correcto.
¿Un contrato tachoneado, abogado,
no,
es válido?
No, ahí sí ya usted pone una cláusula muy importante que la ley menciona. Todos los contratos que estén doblados, rayados, rotos o que tengan enmendaduras o chatadura, no tienen una validez como tal, salvo que en la parte final del contrato se teste. ¿Qué es esto? Que todas esas tachadas que se dieron o todas esas situaciones que surgieron, a la parte final se haga la aclaración de que dice esto y no debió decir esto. Eso es testar. Okay. Y bajo ese esquema podría tener validez.
Perfecto. ¿Nos permite hacer una pausa comercial? Regresamos y ya escuchó usted el tema, contratos, todo tipo de contratos, cómo es la mejor manera de hacerlos para protegerse usted si va a firmarlos o también usted si va a realizarlo. Regresamos a Radio Metrópolis, estamos con la ley en la mano. Regresamos con La Ley en la Mano, su programa de los martes a las 5 de la tarde en Radio Metrópoli, y le recuerdo que estamos hablando acerca de los contratos en general. Cómo hacer un contrato, cómo firmar un contrato y cómo no firmar o qué contrato no le conviene firmar. Abogado, estamos con el abogado
Rolando Gutiérrez Bitman.
Rolando Gutiérrez Bitman, aquí nos está acompañando. Gracias, abogado.
Muy bien, muy bien.
Gracias.
A ver, aquí hay que tomar en cuenta que una vez firmado el contrato, estás obligado a cumplir. Los contratos se hicieron para cumplirse. Ese es el objetivo del contrato, en donde yo te otorgo ciertas cláusulas y tú me otorgas ciertas cláusulas. Por lo tanto, el contrato es bilateral en esencia. Obviamente que pueden intervenir más personas, pero voy a hablar en la esencia. Por lo tanto, si yo te compro a ti una casa y tú me la vendes a mí, yo siempre he recomendado que antes de firmar un contrato de compraventa, salvo que yo ya tenga el dinero y esté seguro de lo que voy a hacer y no tengo dudas, pues lo celebramos. Pero idealmente es el contrato de promesa de compraventa. La promesa es un acto pre al contrato y que es importante que sepamos que la promesa es yo te prometo vender, tú me prometes comprar, y bajo ese esquema podemos partir de una relación contractual entre nosotros. Pero repito, yo recomendaría que cuando vayan a firmar un contrato, el que sea, ahora sí digo que el que sea, se asesoren de un abogado que conozca de esto, para que sepan los alcances, las famosas letritas pequeñas, para que no cometan un error porque firmado ya están obligados. Ahora, como bien decíamos, el fondo de un contrato es cumplirlo. Ejemplo, contrato de arrendamiento, contrato de comodato, contrato de parcería, el nombre que le quieran poner a la relación vinculante entre dos personas como mínimo sobre cualquier situación.
¿Contrato matrimonial?
Bueno, de hecho el matrimonio es un contrato, uh-huh. Es correcto. Se llama institución, pero realmente lo que se firma pues es un contrato como tal, donde los dos establecemos alcances, beneficios, y establecemos la forma en que vamos a vivir como pareja, como matrimonio, los hijos, etcétera. Por eso, cuando se da el divorcio, pues prácticamente el divorcio es la rescisión de un contrato. Pero en materia familiar tiene sus especificaciones muy, muy claras para efecto de lo que es el divorcio. Pero retomando el tema, todo contrato se hace para que se cumpla. Pero entonces la pregunta fundamental y básica aquí es, ¿y qué pasa si no cumplen las partes? Ya una, por lo que sea, no cumplió, o la otra. Normalmente los contratos tienen cláusulas penales, así se llama. Y penal no por la materia penal, sino por el área de la pena. Que si tú no me cumples el contrato en los términos establecidos, tú tienes que pagarme a mí una pena económica, sí, claro. Una sanción uh-huh. económica. Entonces, muchas veces esta parte no se estudia, no se analiza, no se pondera, y entonces, cuando ya estamos dentro del problema y queremos salir del mismo, pues difícilmente el problema se va a hacer cada vez más grande.
Entonces, por eso mucho ojo claro, a la hora de firmar un claro. contrato, y no prisas, porque yo veo que de repente, si te están apresurando, es por algo.
Entonces... Ese es el mejor consejo, ¿eh? Ese es el mejor consejo. Si te apresuran es porque ya les surge que firmas, y es que si no firma ahorita pierde la casa. Claro, pues esa es una forma de amedrentar y de presionar, pero no es lo correcto ni debe de serlo. Por eso pida el contrato y busque un abogado de su confianza, asesórese bien y que el abogado le explique los alcances. ¿Qué pasaría si no cumple usted? ¿Qué pasaría si no cumple la contraparte? Y ¿hasta dónde y cómo va a llegar ese contrato? Porque hay contratos que traen cláusulas que mandan a otros contratos. La hipoteca, el préstamo, etcétera. Entonces, el fideicomiso. Hay que tener mucho cuidado en la firma. El contrato es una cosa seria. Y como tal, la ciudadanía lo debería de ver desde esa perspectiva. Y asesorarse, insisto, de un experto en derecho. Para que no se cometa el error. Ahora, partiendo del incumplimiento, ¿qué sucede si se cumple el contrato? Maravilloso, todas las partes felices y contentas. Cada quien cumplió la parte que le correspondía del contrato. Pero el problema surge entonces cuando una de las partes incumple el contrato. Y ahí ya nos metimos en un problema. ¿Por qué? Porque normalmente, y es lo que sucede, vamos a tener que demandar ante un juez el cumplimiento del contrato. El contrato se puede exigir en su cumplimiento, dependiendo de la posición en la que me encuentre y de las conveniencias que me den para efecto de yo hacerlo. Otra manera es precisamente cuando rescindimos el contrato. La rescisión del contrato es una terminación anticipada del contrato por una causa, por una circunstancia que está previamente establecida en el propio contrato que no se llegó a su fin. Voy a poner un caso muy fácil, el arrendamiento. La causa fundamental de rescisión de un contrato de arrendamiento, pues precisamente es la falta de pago de renta, claro. Entre otras cosas más. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si no se sale la persona, si no te paga la renta, no se sale de la casa? Vas a tener que obligadamente demandar. Y este es otro punto muy importante que se debe de hablar con relación a los contratos, porque la gente no sabe esto o no se da cuenta de las consecuencias que hay cuando una de las partes incumple. Ejemplo, hay cláusulas donde la persona se obliga a pagar una cantidad específica cada mes. Vamos a suponer que el mes X tuvo muchos problemas económicos, se le vino el mundo encima y no paga o no cumple cabalmente con la cláusula. La contraparte puede demandarle todo el contrato. por un mes te pueden demandar todo el contrato.
Bueno, ahí se puede hablar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues
sí, el diálogo es la mejor forma de solución de los problemas, pero ¿qué pasa si la contraparte no quiere dialogar? Entonces, por eso me refiero a que hay que leerlo, hay que ver los alcances, qué es lo que me obliga, qué tengo que hacer, qué tengo que cumplir. Hay cláusulas de tiempo, hay cláusulas de cumplimiento, hay cláusulas que se tienen que dar para que el contrato pueda vivir. O sea, es un mundo enorme, gigante, con el tema de los contratos. Entonces, sí es importante que la ciudadanía sepa esta situación para que pues no lo agarren desapercibido o no lo agarren fuera de, porque el contrato demandado le va a causar muchos problemas.
Perfecto. También todo contrato tiene que tener las sanciones. Tenemos que conocer las sanciones antes de firmar.
Normalmente todo contrato tiene una sanción, se llama pena convencional, y hay que leerla muy bien y saber hasta dónde y cómo esa pena puede ser aplicable.
Perfecto, entonces mucho ojo también así con
es,
eso, ¿no?
Así es.
Perfecto, ¿quiere que vayamos a las llamadas, como
usted,
abogado?
Usted marca la pauta.
A ver, vamos, porque están llegando muchas llamadas.
Correcto.
Dice que no tenemos nombre, dice: hace años le di apellido a dos sobrinos políticos, pero ahora ya me los quieren quitar, ¿se puede?
Bueno, a ver, creo que ya entendí la pregunta. Si usted les dio, usted los reconoció como hijos y les dio su apellido, pues usted tiene un acta de nacimiento que le otorga la calidad de. Si ellos, a través de los padres, o ellos mismos pueden demandar la autenticidad del parentesco a través de una prueba de ADN, pues sí, sí es factible que pueda suceder ello.
Perfecto, dice aquí anónimo: me rentan una casa, me mandan el contrato de arrendamiento con el nombre de la persona que me la renta a nombre mío y con la firma del aval. Dice: y la firma de la persona que me renta y mi firma. Tres renglones en limpio o en blanco el contrato y que yo le llene como yo quiera, ¿está bien?
No, bueno, eso no es correcto, porque los contratos se deben de elaborar dos o tres, uno para el arrendatario, otro para el arrendador, y la figura jurídica correcta es fiador, no aval, se llaman fiadores en materia de arrendamiento. Por lo tanto, se tendrían que firmar tres o dos contratos según sea el caso y tienen que ser exactamente iguales.
Perfecto, eso no es correcto.
No es correcto.
Señora Mari García, licenciado, ¿en qué página de internet se buscan los juicios sucesorios? Juicios sucesorios, divorcios y todos los juicios en los juzgados.
No, bueno, pero esa es una página que se maneja a través de lo que se conoce como el boletín judicial. Quiero pensar que esa es la pregunta para efecto de... Pero normalmente se ocupa uno que inscribir y pagar una cantidad anual para tener el beneficio y el servicio.
Dice José Gutiérrez: un hijo mío que vivía con su pareja se fue y abandonó a su hijo. No, se fue y abandonó a mi hijo, dice.
Ok.
¿Cuánto cuesta el divorcio? Tiene una hija.
No, bueno, es que...
Señor, en primer lugar, el que se debe de preocupar es su hijo, no usted.
Para empezar, número uno. Y dos, pues no es como saber que un chicle vale 10 centavos. Para poder dar el valor de un divorcio, de cualquier tipo de trámite legal, se tiene que estudiar, analizar y revisar con detenimiento para poder establecer, pues obviamente, unos honorarios.
Sí, o sea, no es pues una tarifa específica.
No, claro que no, porque cada divorcio es distinto al otro. No hay iguales.
¿De acuerdo a lo complicado?
Así es, claro. Hay que cobrar lo que se trabaja.
Si las dos partes quieren, no hay problema.
No, es que normalmente, ese es por mutuo consentimiento, sí, en el caso del divorcio. Si ambos están de acuerdo, el divorcio es más rápido.
Perfecto. Dice: buenas tardes, tengo una pregunta. Vendí una propiedad, el señor me dio una parte del dinero, pero la propiedad tenía un excedente de metros que escriturarse. El excedente de metros tardan como 4 o 5 meses. ¿Puedo terminar el contrato sin alguna sanción? Se había el contrato hecho por 2 meses la compraventa.
Normalmente, por lo que está comentando, a reserva de leer el contrato, porque imagínate todas las cláusulas que va a tener. Obviamente es difícil dar una opinión acertada con respecto a, pero si usted desde un principio no estipuló en el contrato que hay excedentes, híjole, ya estamos mal. Ahí está el clásico detalle de que no se asesoró de un abogado y ahora quieren resolver el problema posteriormente, y eso le va a costar, y le va a costar mucho.
Bueno, dice: buenas tardes, deseo ser anónimo. Mi mamá falleció, dejó testamento y dejó 2 albaceas, 2 hermanos con los 2. con los dos, ¿no? Dice que uno no puede tener algo sin el otro. Acusaron al albacea hasta que lo notificaron. Dejó heredero a mi padre universal. Iniciaron la sucesión testamentaria y no se ha concluido, no han adjudicado bienes. Un hermano llevó a mi papá, hizo testamento y falleció mi padre y heredó todo. Él no nos dejó ver a nuestro padre hasta su muerte. Bueno, aquí es una bronca familiar, sí, tremenda, ¿verdad? Tremenda. Y ya inició juicio sucesorio y tampoco han adjudicado bienes. Están iniciados los dos juicios sucesorios. ¿Los demás hijos tenemos derecho a algo de nuestra madre?
Claro, pero hay que ver, volvemos al tema. Se hacen preguntas muy al aire. Hay que revisar si hubo testamento o no hubo testamento con la mamá. Si hubo testamento, lo que se dijo. Si no hay testamento, en partes iguales. Todos tienen derecho a heredar la parte alícuota de la mamá. Y, por lo que escucho, el padre sí hizo testamento. Entonces, pues aquí por lo que veo es un abogado que no ha continuado y no ha dado seguimiento a los expedientes.
Perfecto, vámonos a la pausa comercial, abogado, si nos permite. Le recuerdo que soy Claudia Manuela Pérez y estaré sustituyendo a mi compañera Mercedes Altamirano, quien se encuentra en la FIL, en este Feria Internacional del Libro, como ya sabemos, será toda la semana. Y bueno, esta semana estaré acompañándole a esta hora. Muchas gracias, vamos a la pausa y regresamos enseguida. Le recuerdo que estamos con el abogado Rolando Gutiérrez Whitman, con la ley en la mano. Regresamos con la ley en la mano y le recuerdo que estamos con el abogado Rolando Gutiérrez Whitman hablando de contratos, todo tipo de contratos, cómo se debe de firmar, qué es lo que no debe de firmar y qué es lo que le interesa aparte de los contratos. Y tenemos las llamadas del público, tenemos muchos, abogados, y vamos a darle entrada. Dice, buenas tardes y gracias por la asesoría jurídica. Mi pregunta en esta ocasión al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, ¿qué tipo de contrato es el que más aconsejable en el mutualismo? Pues en mi sindicato se cambió el nombre de seguro mutualista a apoyo mutualista. Atentamente, profesor Gómez.
Maestro, no tiene mayor situación el nombre que se le dé, porque son contratos, repito, en su momento pueden ser innominados. Lo importante es que las cláusulas que tengan el contrato sean las que a usted le conviene como parte de la mutualidad, porque esto tiene que ver con cuestiones sindicales. Entonces, revise muy bien el contrato y que las cláusulas que vienen dentro de, que eso es lo que hay que revisar. El nombre no tiene mayor trascendencia. Es lo que contiene el contrato y que sea lo que usted desea.
Perfecto. También otra vez el anónimo que preguntaba hace rato acerca de sus dos sobrinos. Dice, yo les di el apellido a dos sobrinos míos.
Ok.
Pero ya ahora se los quieren quitar. ¿Qué tengo que hacer?
No, bueno. ¿Cuál es la función primordial del derecho? El derecho busca la verdad. Entonces, si yo le demuestro a un juez que esos dos menores, dos hijos, dos, lo que sea, son hijos míos y no de mi hermano, quiero pensar, del tío, en este caso el señor que habla, pues sí van a poder cambiar el acta, modificarla y en su momento, pues obviamente, quitarle a esos niños. ¿Por qué? Porque en origen no son suyos.
Y no se puede proteger, pues, con un buen abogado, ¿verdad?
No,
yo creo
no. Es que la esencia del derecho, repito, es la búsqueda de la verdad. Pues esos dos muchachos traen sangre de su padre, no del tío.
No, y además, si ya son mayores de edad, es otro boleto.
Si son mayores de edad, ellos tienen que ejercer su derecho, pero creo que no va a ser así, porque ya le están diciendo, deben de ser menores de edad.
Perfecto, dice... Muy buenas tardes, un gusto saludar a Claudia Manuela y tener un abogado que explica muy claro, y mi pregunta es la siguiente. No sé si usted me pudiera orientar o más o menos de impuestos que fija el ayuntamiento por el juicio testamentario, porque creo que ya es un impuesto que debe uno pagar. Gracias, Eva.
Sí, Eva, este es un tema que lo maneja no los abogados como nosotros litigantes, lo manejan los notarios públicos, que ellos son los que en su momento tienen que hacer las escrituras y ellos por obligación notarial tienen que trasladar el pago de los impuestos a las distintas autoridades. En este caso, el impuesto al municipio, al estado y a la federación.
Así es. Dice Agustín Barbosa, buenas tardes. ¿Qué opinan de las empresas mañosas que hacen firmar al trabajador en blanco con tal de tener el trabajo se firma?
Mal, claro que mal. No, nadie puede ni debe de firmar en blanco. Eso, si te dejas, pues ya sabrás pero lo que no te pueden poner.
Es un no rotundo.
Claro, pues es que estás firmando tu sentencia de muerte si firmas en blanco.
Y también Agustín Barbosa nos comenta, los de la Guardia Nacional nos quitan el vehículo por trabajar en los aeropuertos y piden que firmemos documentos. ¿Podemos negarnos a firmar? Dice que él trabaja en un Uber.
Bueno, es que no sé qué es lo que quiera que firme, porque normalmente lo que le van a dar es la multa. Y en caso de una multa, claro que te puedes negar a recibirla, pues simplemente es recibirla, no implica la aceptación del cargo o de la multa, esa la puedes tú atacar en un juicio por fuera.
Entonces se puede negarse.
Sí, sin mayor problema, no es obligatorio.
Perfecto, José de Jesús Esquivias, dice, voy a rentar la casa en con opción de compra, ¿qué sugiere que haga para que no me engañen?
Un contrato bien elaborado por abogado que conozca el trámite, en donde usted rente con opción a compra y que quede claramente estipulado cuáles son las formas en las que usted pagará la renta y cómo podrá comprarla a futuro bajo el esquema de lo que acuerden las partes.
Perfecto, licenciado. Y si soy dueña de un departamento, en el protocolo dice que el área de cocheras está dividida en 2.5 metros de área común con cochera departamento 2, 2.5 con cochera 3. El inquilino del departamento 1 está necio a estacionar su auto en el área común, que es la entrada del edificio. Dígame usted qué debo hacer para que el señor, que es un lepero agresivo, No quita su auto viejo que tiene en el piso atascado de aceite, lodo y maleza. Muchas gracias.
De nada. Bueno, pues soy brujo, soy adivino. Usted vive en un condominio. Usted está viviendo en un régimen de propiedad en condominio. Usted tiene que acudir a la mesa directiva para que hagan valer el derecho del reglamento. Esta persona, como hay muchos abusadores, gente ignorante, gente prepotente, que quiere utilizar área común, que es de todos, para uso exclusivo. Tienen que actuar o demandar en su momento.
Dice, ¿se puede demandar por pagaré y sin pagaré también? Felicidades, número telefónico de invitado.
Bueno, si no existe el pagaré, ¿cómo voy a demandar con pagaré si no existe? Demando con pagaré firmado. Pero eso, el pagaré es un título de operaciones de crédito. Es un documento mercantil. Hay pagarés civiles también. Pero yo puedo demandar habiendo pagaré. No habiendo pagaré, ¿cómo voy a demandar? Pues no hay obligación.
¿Su teléfono, abogado? También aquí lo tiene Berenice.
Lo damos, normalmente lo doy ya al final del programa para que todas las personas puedan anotarlo y con todo gusto atenderlos en su momento.
Perfecto. Y si tengo una inquilina en un departamento, faltaron 4 meses para terminar el contrato y lleva casi 2 años sin pagar renta.
Ah, caray.
Se le demandó, hay mucho tiempo, se le demandó y dice que no se va a salir porque es de la plaza. ¿Puedo perder mi casa? Tengo miedo.
Bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Hay que ver qué tan cierto es eso. De ahí tiene que meter ya una denuncia de carácter criminal porque le está amedrentando y diciendo de algo que pues que está mal, ¿no? Usted le rentó la casa y esta persona ya lo está amenazando. Entonces, yo le recomiendo que agarre un abogado penalista y presente una denuncia criminal por esa amenaza precisamente.
Dice, mi madre hizo testamento y pasó a mi papá heredero universal. Y si moría, se dividía entre 4 y mi hermano dice que todo se lo dejó mi mamá. Pasó a mi papá y va a pasar a él. Los dos juicios están iniciados. ¿Qué dice la ley al respecto? Gracias.
Dice el argot en el medio jurídico, Claudia, que en el divorcio conoces a tu pareja y en las sucesiones a tus familiares. Fíjate nomás aquí, el hijo que ahora dice que la mamá le dejó todo. Pues no, a ver, yo puedo decir que soy el rey de España, ¿verdad? Falta que me la creas. Por eso, papelito habla. Y si no hay papel, para eso hay juicio intestamentario y todos parejos.
Perfecto, dice, tengo unas preguntas. Número uno, licenciado, ¿puedo hacer contratos para rentar ¿puedo hacer un contrato para rentar un predio a una tienda de conveniencia moderna? ¿Se le puede contactar?
No es que pueda, debe de hacerlo. Si no lo hace, está muerta. Y si me quiere contactar, con todo gusto, al final le doy mi teléfono para poderle asesorar y hacerle un contrato adecuado y correcto, me imagino, a esas tiendas de las esquinas. Cuidado, hay que tener mucho cuidado.
Es moderna.com.
¿Qué?
esta tienda.
Ah, bueno, no sé, no sé quién, cuál sea, pero bueno, no pasa nada, quien sea. Ajá, hay que investigarla.
Sí, sí, sí. Dice, número dos, mi suegro le prestó a un yerno un local con contrato de comodato, ¿es correcto?
Sí, claro, es un préstamo de uso sin pago de renta, pero también tiene condiciones y cláusulas.
No, perdona, que hice la pregunta. Si mi suegro fallece, ¿la persona que tiene el local debe entregar el local de manera voluntaria o hay que ver a un licenciado?
Hay que ver un abogado y hay que elaborar inmediatamente otro contrato de quien aquellos tengan las posibilidades familiares cercanos, esposa e hijos.
Dice, buenas tardes, abogado anónimo, la casa de mis abuelos quedó intestada y mi padre, hijo de ellos, también ya falleció. Yo como nieto e hijo de mi padre ya fallecido, ¿tendría algún derecho?
Sí, claro, claro que tiene derecho, pero hay que hacer la secuencia de juicios sucesorios.
Qué gusto escucharte a esta hora, Claudia Manuela. Un saludo al invitado, al abogado Whitman. Qué tema tan interesante, los contratos como génesis de las obligaciones.
Así es.
Escuché en algunos medios que se estaba legislando para invalidar los contratos con plazos forzosos, como los que se ofrecen en algunos gimnasios, planes telefónicos, etcétera, donde te obligan a un año a un tiempo determinado sin que puedas hacer nada para cancelarlo. O bien, si lo haces, es con penalizaciones muy altas que en muchos casos atropellan los derechos del consumidor. ¿Sabrá algo el abogado al respecto?
Bendito Dios, sí. Eso, qué buena pregunta. Esos son contratos de adhesión. Así se llaman y así se conocen. Cuando usted va y entrega su ropa a la tintorería, no firma nada, ¿verdad? Y aún así está usted celebrando un contrato de prestación de servicios. Igual con el agua, igual con el telecable, igual con el teléfono, se llaman contratos de adhesión. ¿Qué es esto? Estos contratos no pertenecen al área civil estrictamente. Están sancionados por la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Estos contratos deben de estar previamente autorizados por esta autoridad para que tengan validez. Y son contratos muy particulares, muy específicos, en donde usted, como contratante, no puede ni quitar ni poner cláusula alguna. Por eso se llaman contratos de adhesión. Entonces, aquí no puede exigir nada. Si usted firma, firmó y se obliga. Punto. Es lo que le ofrece la empresa, como el celular. Cuando vas y contratas un plan, no le vas a cambiar ni modificar ninguna cláusula. Solamente se llena el nombre, el domicilio, el teléfono, etcétera. Y el plan que escojas, pero lo cumples cabalmente porque son contratos de adhesión, así se llaman.
Perfecto, dice aquí, caduca un pagaré. Buenas tardes, anónimo.
Claro que caduca. Todas las obligaciones en derecho tienen caducidad y prescripción, que son dos figuras jurídicas que por el simple transcurrir del tiempo pierden su validez. En este caso, un pagaré, claro que tiene caducidad, y si no se ejerce en el término que la ley señala, pues obviamente ya lo perdiste.
Bien, abogado, si nos permite hacer una pausa comercial, regresamos enseguida. Estamos, le recuerdo, con la ley en la mano, con el abogado Rolando Gutiérrez Whitman. Regresamos con la ley en la mano. Le recuerdo que estamos hablando de contratos, todo tipo de contratos. ¿Qué dudas tiene usted? ¿Quién firma? ¿Quién lo hace? Los contratos en la ley. Es lo que estamos hablando con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Y bueno, estamos teniendo ya aquí, están llegando ya llamadas, y la misma persona que es anónimo, que está hablando acerca de ese problema de los hijos, ahora sí ya nos aclaró, dice que él les dio el apellido a sus dos sobrinos, pero ahora se los quiere quitar, ya no le gustó. A ver, abogado.
Sí, está bien. No, claro que lo puede hacer, bajo ese esquema, pues es nada más demostrar que usted no es el padre, tan fácil como eso, y sí se tendría que hacer un juicio. Ahí sí prosperaría la cuestión de un juicio ante una autoridad familiar, juez en materia familiar.
Perfecto, dice, buenas tardes, soy Alfonso Suárez. Se contrató una constructora para construir mi casa. En el contrato se estipuló terminación de la obra 25 de febrero del 24, 2024, y no me la han entregado. Ya les pagué todo lo que se debe de...
Ah, caray.
Ya todo, ¿qué se debe de hacer?
No, bueno, aquí no le queda más que un solo camino, demandar y demandar inmediato. Tenga cuidado con los términos, porque ahorita... mi querida Claudia, hay una cantidad, y de hecho el motivo del tema es porque ahorita que se está construyendo medio Guadalajara en departamentos, en condominios, en locales, en casas, con todo respeto, hay una cantidad de personas, arquitectos y constructores, no digo que todos, pero hay una gran cantidad porque me están cayendo muchas demandas de este tipo, no están cumpliendo, sacan el dinero, le sacan a 10, 15, 20, 30 personas más de 1,000,000 de pesos a cada uno, agarran la lana y se van.
Son también los edificios, ¿no? Que son
claro,
los fraudes que
pues
se están
hay un montón
viendo.
De edificios sí, claro. Vacíos que te prometen que te van a construir tu departamento, tú te la crees, das la lana y al rato ya no los vuelves a ver.
Sí, la famosa compra precompra, preventa.
Sí, pero volvemos al tema, Claudia. Busquen un abogado antes de meterse en eso. Por eso los roban, porque no van asesorados.
Sí, algún amigo, algún familiar, algún conocido. A ver, ¿sabes qué? Lee este contrato.
Revisa, investiga. Se hace un trabajo de investigación.
Claro. Dice, buenas tardes, compré un tour con vuelos en la agencia de viajes Viajar. Entre esos vuelos hubo uno en el que solo había 1.40 minutos entre la llegada de uno y la salida de otro. Los dos vuelos eran internacionales, por esa razón no alcanzó el tiempo y perdimos el vuelo. Tuvimos que resolver nosotros como pudimos. La agencia solo contesta que está viendo y no resuelve. ¿Qué podemos hacer?
Demandar.
Dice, ¿el licenciado puede hacer contratos para rentar un predio a una tienda de conveniencia? Ah, sí, ya la leímos.
Sí, sí, se puede.
¿Por qué me lo volvió a mandar? A ver.
No pasa nada.
Dice, anónimo, quiero divorciarme. ¿Tendría los teléfonos a domicilio de los abogados de la UDG?
A ver, es ese bufetes de servicio social. Están a un costado del Hospital Civil. Allí frente al parque, ahí están las oficinas de bufetes. O en Ciudad Judicial también hay oficinas de bufetes de servicio social.
Perfecto. Y se caduca un pagaré. Buenas tardes, anónimo. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? Es el mismo que nos habló hace ratito.
Hace un ratito, ¿verdad?
Sí.
Mire, la ley, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece esta parte. Yo espero que me comprenda que una pregunta de estas al aire es un poco compleja de responder, porque pues puedo beneficiar o perjudicar a alguna parte. Y en mi ética no lo hago. No me gusta porque puedo perjudicar o beneficiar según sea el caso. Entonces, esta pregunta sí sería adecuada que usted la vea con un abogado, específicamente para su asesoría.
Dice aquí Catalina Gómez, se le pregunta, abogado, ¿un juicio testamentario caduca y un intestamentario caduca también?
No, son juicios que no tienen la cuestión jurídica de terminación. ¿Por qué? Porque lo que se pretende en esos juicios es resolver el problema familiar que surge entre las personas. Por lo tanto, esos juicios no tienen ni caducidad ni prescripción.
Perfecto. Dice José Gutiérrez, pregunta, ¿qué tan confiable es un contrato de compra-venta de remate bancario?
Bueno, ahí hay que revisar, hay que estudiar, hay que analizar, hay que investigar para efecto de que todo esté bien. Si todo está bien, es válido y es bueno.
¿En qué porcentaje son? De repente me han llamado la atención y dices, no,
bueno,
¿será
es
cierto?
Es que hay empresas que compran deuda que no son bancos en específico, por eso hay que tener cuidado, y que sí lo van a meter en un problema. Si es de un banco, pues tiene un poquito más de seguridad, pero hay que revisar con el jurídico del banco la propuesta de contrato para efecto de su análisis.
¿Usted qué sí compraría? ¿Qué departamento?
No, pues el que sea, el que me guste, pero siempre y cuando ese departamento, esa casa, ese terreno, reúna todos los requisitos de ley, que no me vaya a meter en un problema.
Perfecto. Dice, hola, saludos, licenciado. Firmé un documento de un dinero que me prestaron con interés hace 5 años y pago mensualmente los intereses. ¿Cuándo se vence el pagaré que firmé? Y tampoco quiero ser gandalla y malagradecido.
No, pero pues esa es una
pregunta. Señor Hernández,
no. Señor Hernández, es una pregunta que usted nada más puede responder. Pues yo no tengo el pagaré. ¿Cómo le voy a decir cuándo vence? Pues es imposible.
Debe tener fecha, por
claro,
ahí,
claro,
¿no?
Y si no tiene fecha, es a la vista. Así se llama.
Perfecto.
Y vence en automático, al día siguiente de su suscripción.
Dice, ¿cuánto dinero se requiere para demandar? ¿Qué? ¿Demandar qué?
¿Cuánto qué?
Dinero se requiere para demandar.
¿Pero demandar qué? Es que volvemos a lo que dije hace un rato. No se puede tasar. No crean que lo que sale en el periódico, que divorcios de 1,000 pesos, eso es una mentira. Imagínense nomás dejarle tu vida a una persona que te cobra $1,000 por un divorcio? O sea, no se puede tasar eso de una forma tan simple y tan sencilla. Hay que revisar y estudiar. Un abogado que hace eso es un abogado de confianza. Pero alguien que le dice, te cobro tanto, no sabe ni lo que está diciendo. Porque si el juicio se alarga, hay que ofrecer pruebas, hay que ofrecer apelación, hay que ofrecer amparo, pues claro que eso cuesta más. Entonces, cuidado con los charlatanes. Desgraciadamente, hay mucho charlatán.
Aquí otra pregunta, ¿caducan las deudas de aval?
Claro que caducan las deudas de aval. Como que veo que hay mucha inquietud sobre este tema.
Sí, ¿verdad? De la,
sí, claro. Si caducan vuelvo las a repetirlo. Deudas. Todas las obligaciones, todas, absolutamente todas, tienen caducidad y prescripción. Que quede claro.
Perfecto. Abogado, ya se acabaron las preguntas. A ver, aquí nos llegó otra. Una pregunta. Mi hijo compró un terreno por el zoológico. Lo compró de contado. Es un fraccionamiento y ya ha pasado más de un año y no les dan escrituras. ¿Qué debe hacer?
Demandar, se llama acción pro forma, para que le entreguen la escritura. Y si no se la entrega él, el juez la firma en rebeldía. Tiene que contratar un abogado obligadamente. Y le recomiendo que sea uno bueno. Porque si agarra un baratero, le va a sacar más dinero que lo que se imagina.
Hablar de esto, abogado, estos contratos, de estos preventas de edificios, hay mucho fraude.
Que tenga la gente cuidado, que la gente se asesore, porque están robando a diestra y siniestra, así de simple. Y se los digo por experiencia como abogado litigante, muchas demandas de desarrollos inmobiliarios fraudulentos.
Entonces, mucho cuidado todas las personas, ¿no?
Que sí, no todos, claro. Hay que aclarar que no todos. Habrá compañías y constructoras serias y buenas. Pero cuidado, hay muchos que están haciendo fraude.
Perfecto, hay que tener mucho cuidado. Dice, buenas tardes. Sé que no es el tema para dar cuenta de que en el CUCBA, en la carrera de veterinaria, hay un maestro que tiene a sus alumnos en clase en este momento y le dice que saldrán hasta la noche. No hay transporte público a esas horas, poniendo en peligro la integridad de los estudiantes. Hablé al CUCBA y me dijeron que tenía que saber el departamento que era y quién debe de reportar al maestro, es la alumna.
El nombre del maestro, que nos den el nombre del maestro para que el sindicato de trabajadores académicos tome nota. Esto hay que quejarse ante el sindicato, porque el maestro, pues obviamente que hay que revisar en qué situación y en qué circunstancias, ¿no? No vaya siendo que la alumna se quiera ya ir. Entiendo lo que dicen. Acá en el CUCS, donde yo doy clases, también tratamos de apoyar al alumnado por la hora en la noche.
Perfecto. Dice, buenas tardes, vendí una propiedad, al contrato fue por 2 meses, me dio una parte el señor hace 2 meses, tenía que terminar de pagar, pero él quiere pagar hasta la firma de escritura. La propiedad tiene un excedente y el excedente tarda en arreglarlo como 4 meses.
Ese ya lo habíamos pasado hace rato.
Dice, ¿puede regresar el dinero y terminar el contrato sin sanción? Sí, ¿por qué me llegó otra vez?
Sí, ya lo habíamos platicado.
No, ¿y por qué me llegó? Me acaba de llegar otra vez, no sé qué escribió
nuevo. Es que hay que revisar ese contrato, es una pregunta que solamente se responde leyéndolo.
De plano, ¿verdad?
Claro.
Sí, porque me la volvió a mandar la persona, ahorita sí. La acabo de recibir y pues ya la habíamos contestado. Y aquí, a todos los abogados les gusta ir a juicios muy largos, es lo que dice esta
persona.
No,
yo quisiera que no.
Jaime Luna.
No, Jaime, yo, ¿qué te digo? Yo entre más rápido resuelvo un asunto, pues más rápido cobro como abogado. Esa es mi mentalidad como abogado. Yo no hago largo los juicios. El tema es que nosotros dependemos de un poder judicial que desgraciadamente tiene una carga de trabajo exorbitante.
Dice, no escuché que me dijeron, ¿qué hago con el señor que ocupa el área común? Gracias, Elizabeth Quintero.
Bueno, pues.
De los condominios.
Es un condominio. Tiene que buscar a la mesa directiva del condominio para que presente su queja y la mesa directiva o el consejo de administración actúe. Y bueno, simplemente si hacen una pregunta, pues pónganse atentos para escucharla. Ya le había dado respuesta.
Perfecto. Entonces, buscar
a la mesa de administración del condominio.
Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, abogado. Hoy hablamos acerca de contratos. No sé con qué quiera finalizar el programa.
Claudia, pues nada más agradecerte a ti, al programa, a Radio Metrópoli, y un mensaje muy particular a mi querida amiga Mercedes Altamirano, que espero nos esté escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, voy a concluir con mi teléfono, si me lo permites, Claudia. Mi teléfono de oficina para aquellas personas que les pudiera interesar es 33-36-29-37-30 y el mismo teléfono con terminación 37. Repito, 33, 36, 29, 37, 30 y terminación 37. Estoy a sus órdenes en lo que le pueda ayudar. Y sobre todo, el consejo final, la manera de que usted evite problemas y le salga más caro es buscar la asesoría de un abogado.
Perfecto. Y los tres no de un contrato, abogado.
No firmar sin leer, no firmar si no se investiga y no firmar si no se está asesorado.
Perfecto, muchísimas gracias. Hoy estuvimos con la ley en la mano, con el abogado Rolando Gutiérrez Widman, hablando acerca de contratos. Gracias por su compañía. Le recuerdo, en controles técnicos nos acompañó Gerardo Huerta, está ahora ya en controles técnicos. En el teléfono, Berenice Flores, y en estos micrófonos, Claudia Manuela Pérez. Gracias, muy buenas tardes.